El próximo domingo, este domingo 27, habrá lugar, habrá espacio para la elección nacional obligatoria para elegir a directores sociales en el Banco de Previsión Social. Da la impresión que mucha gente sabe de esto, pero hay muchísimas preguntas que ya han llegado a propósito de este acto. Claro, abarca a 1.324.990 ciudadanos que están habilitados para votar. Esto es el 56% del padrón. Y van a poder hacerlo, van a poder sufragar en 3.135 circuitos.
Con sumo interés, lo que esconde la letra chica.
Si me vas a elegir. Hay 5 listas para 3 órdenes, trabajadores, pasivos, empresarios. En 2 de ellas, en 2 órdenes, no habrá competencia. Recién decíamos, Ariel Ferrari va a ser reelecto como representante de los trabajadores. Elvira Dominga va a ser reelecta como representante de los empresarios. Sí habrá elección, sí habrá competencia en el orden de los pasivos, con 3 planchas. La número 1 encabezada por Sixto Amaro, que pertenece a la ONAJPU, es el actual director representando a los pasivos. La número 2, Héctor Morales, de la Coordinadora de Jubilados. La número 3 postula a Carlos Artú, denominada Unión de Jubilados y Pensionistas. Estamos con Ernesto Murro, presidente del BPS. Buen día, gracias por acompañarnos.
Un gusto, Juan Andrés, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de CX14. Y bueno, muchas gracias por esta posibilidad, porque sigue faltando información, tenemos que seguir hablando de este tema. Faltan solo 6 días, es el próximo domingo, el domingo 27. Y bueno, para nosotros es una elección muy importante y nos viene bien hablar de estas cosas.
¿Por qué es importante? Porque, bueno, se eligen 3 directores de un total de 7.
El directorio del BPS tiene 7 directores, y esto es así porque lo manda la Constitución de la República. El BPS es de los pocos organismos, de los pocos organismos públicos o empresas públicas cuya creación está en la Constitución de la República. No solamente está la creación, sino que está las principales facultades o competencias que tiene y cómo se compone su directorio. Esto no es común en otras empresas del Estado, que esté en la Constitución de la República, en este caso desde 1967, ya estamos hablando más de 40 años, que está determinado así en la Constitución.
Sin embargo, las elecciones de los directores sociales es bastante reciente en el tiempo.
Las elecciones comenzaron en el año 1992 solo para jubilados. En ese momento, porque pasaron 25 años, si bien la Constitución de la República marca desde 1967, o sea, hace 43 años, que debía estar integrado el directorio del BPS por 4 directores políticos designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, y 3 directores sociales, recién estos, desde 1967, está bien, tuvimos la dictadura 12 años, pero también hubieron varios años de democracia y no se integró, recién se integra en 1992. Y ahí en 1992, la primera vez, a mí me tocó entrar como director por los trabajadores, y hay elecciones en los jubilados, que las gana ampliamente don Luis Alberto Colotuso, y en el caso de trabajadores y empresarios hay designación
directa
del Poder Ejecutivo a través de las propuestas que hicieron las cámaras empresariales y el PICNT. Lo mismo sucede en el 2001. En el 2001 también hay elecciones en el sector jubilados y también hay designación en el caso de trabajadores y empresarios. Y allí se aprueba una ley, la ley que está actualmente vigente, la ley 16.241, ley aprobada por unanimidad de los partidos políticos, y esa ley es la que determina hoy que hay elecciones en los 3 sectores. Ya se hizo la primera elección en los 3 sectores en 2006, o sea, esta es la segunda elección en los 3 sectores, en empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas. La primera fue en 2006, la segunda es esta, y esa ley fue votada por unanimidad de todos los partidos. O sea, esto, lo primero que nos interesaría destacar, esto no es un antojo del BPS, que el BPS hace elecciones porque se le antoja. No, acá está en la Constitución de la República y en una ley, la ley 16.241, aprobada por todos los partidos políticos, de que debe haber elecciones aunque haya una sola lista.
Ahora, pregunto, hay muchas inquietudes a propósito, por ejemplo, hay algunas particulares, como decía, y otras más generales. Por ejemplo, este aporte de Pablo de Positos, que dice, no tiene sentido el gasto, las molestias ocasionadas, la gente se ve obligada a votar para no pagar la multa, no hay interés en votar. es algo que deberían resolver nuestros representantes. Esto es democracia representativa, dice Pablo Depósitos, un ciudadano molesto. ¿Por qué es obligatorio el voto en este caso?
Bueno, en primer lugar, a ver, si alguien quiere que esto cambie, lo debe hacer el Parlamento. Si después de estas elecciones alguien quiere que las elecciones se hagan de otra manera, eso lo debe votar el Parlamento en una ley, porque esto lo estamos
haciendo. Esto es por ley y está vigente.
Esto lo estamos haciendo y esta ley, reitero, y además fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos. Reitero este dato, que no es menor. Y esto manda que aunque haya una lista única, como sucede en esta elección, en el caso de los trabajadores y de los empresarios, que hay una sola lista, en el caso de los trabajadores ya hubo una sola lista en la elección pasada, en la elección del 2006, en el caso de los empresarios en el 2006 hubieron tres listas, ahora hay una sola. Aunque haya una sola lista de empresarios y trabajadores, igual se vota esa lista. Y hay tres listas en el caso de jubilados y pensionistas. Hablando de democracia representativa, yo creo que es muy bueno. Estoy dando acá una opinión que creo que... Yo creo que es una opinión basada en la experiencia de estos 18 años. Yo creo que es muy bueno que el Uruguay tenga su poder legislativo, su poder ejecutivo, su poder judicial. También creo que es muy bueno que haya representantes sociales, por ejemplo, en el BPS. Y creo que la experiencia de 18 años de representantes sociales en el BPS ha sido muy buena. Creo que muchas cosas buenas que se han hecho en el BPS se han hecho, entre otras cosas, por la existencia de los directores sociales, desde hace 18 años.
No, pero el tema es por qué es obligatorio, o por qué se hace
obligatorio en Uruguay, en este caso. Reitero, es por la ley. Vuelvo a esto, por la ley y por la Constitución de la República. Y si alguien quiere cambiar eso, tiene que cambiar por lo menos la ley. Y algunos juristas dicen que habría que hasta cambiar la Constitución, pero por lo menos hay que cambiar la ley.
Pero para el presidente del BPS, ¿tiene sentido hacer obligatorio el voto en estas condiciones?
Pero esto no es una opinión personal. O sea, nosotros en el BPS venimos planteando, por ejemplo, modificaciones a esta ley. Ya las planteamos en el 2005, las planteamos en el 2006, las planteamos el año pasado. Esta ley tiene varias cosas que habría que modificar. Incluso habría que pensar. Pero esto es para después. Ahora el domingo hay elecciones.
A ver, veamos.
Pero esto es para después.
Veamos algunos detalles porque hay muchísimas consultas que llegan y no nos va a dar el tiempo sino para ir respondiéndolas. La elección es obligatoria, como decíamos, pero en todos los casos de menores de 75 años. O sea que en el caso de los pasivos que tienen más de 75, en este caso el voto no es obligatorio.
En el caso de cualquier persona, puede ser también un empresario o un trabajador mayor de 75 años, no está obligado, pero si quiere puede ir a votar. Pero pongamos ejemplos, en ese 1.300.000 habilitados para votar, que se compone de 700.000 trabajadores, más o menos 500.000 jubilados y pensionistas y 130.000 empresas, allí el voto es obligatorio. Si no hay voto, hay multa. La multa es de una unidad reajustable, o sea, estamos dando casi 500 pesos para cualquier persona. En el caso de los empleados públicos son dos unidades reajustables, si no van a votar. Esto es una elección obligatoria para todo el mundo, con las mismas sanciones. Si alguien no va a votar, tendrá que justificar si está fuera del país o si está enfermo, por ejemplo, por los mismos mecanismos que se justifica una elección nacional. Pero además nosotros, acá quiero volver al planteo anterior, Juan Andrés, yo creo que es muy importante que la gente vote en esta elección, porque el BPS, y yo creo que la gestión, es muy bueno que la cosa pública, que el gobierno no sea solamente administrado por los políticos. Estamos absolutamente convencidos de la importancia de la participación social. Acá los políticos en esta elección no debieran meterse, porque claramente lo dice la Constitución de la República. Si uno mira las actas parlamentarias, las actas de la discusión del año 66, se decía, bueno, esto es para que el gobierno no esté solamente en manos de los políticos. Y el voto de un director de los empresarios, de los trabajadores o los jubilados vale igual que el mío, por ejemplo, en el directorio del BPS.
Tengo varias preguntas más. Sigamos un poco la lista de consultas. ¿Qué pasa si hay mayoría en blanco en algún caso? En el caso de lista única, por ejemplo, y la mayoría en blanco, la mayoría es voto en blanco, igualmente se elige...
Sí. En eso no hay problema. O sea, las listas son las presentadas y... esto es el camino, digamos, tenga los votos que tengan las listas, esos serán los directores electos.
Otra consulta, ¿se puede ir a votar con cédula de identidad?
Hay que ir a votar, y esto es muy importante, hay que ir a votar con la credencial cívica.
Solamente.
Hay que ir a cada mesa con la credencial cívica. La excepción, pero son unos poquitos miles de personas, extranjeros que están habilitados para votar y no tienen credencial pueden votar con cédula. Pero eso es una excepción.
¿Quiénes?
Extranjeros que están habilitados para votar, que no tienen credencial cívica uruguaya y que votan con cédula. Pero eso es una es la excepción, y ya lo saben, cada uno de ellos sabe, son algunos pocos miles de personas que son extranjeros que no tienen credencial. Pero hay que ir a votar con la credencial cívica a la mesa de votación. Y si alguien es al mismo tiempo empresario y trabajador, o empresario y jubilado, o jubilado y trabajador, vota dos veces.
Esa es otra pregunta. Yo estoy jubilado por incapacidad total, aparezco en el plan circuital como activo y como pasivo. ¿A cuál circuito le doy jerarquía?
Vota en los dos. Tiene que votar en los dos.
¿Aunque esté declarado por incapacidad total?
Este fue un reclamo. En la elección del 2006, por ejemplo, por una discusión jurídica se había excluido a los pensionistas por invalidez, a los pensionistas por discapacidad se los había excluido del padrón. Esas son decisiones que toma la Corte. Pero en el 2006 no pudieron votar los pensionistas por invalidez. Este fue un reclamo de las organizaciones de la discapacidad, que las personas pensionistas con invalidez pudieran votar.
Claro, pero en este caso es alguien que es jubilado por incapacidad total.
Si están los dos padrones,
no puede trabajar.
Si están los dos padrones, vota en las dos, en los dos órdenes.
Hay otra consulta que va en algo parecido. Hace dos años estoy retirado por el mecanismo de retiro incentivado, por lo cual no soy activo, sin embargo figuro como tal en el padrón. ¿Debo votar?
Sí, claro, porque una persona que está retirado por incentivo no está jubilado. Y acá votan todas las personas que eran jubilados, trabajadores o empresarios desde julio del 2009 a junio del 2010. O sea, los 12 meses anteriores a junio del 2010 es lo que genera el padrón. Por ejemplo, si una persona es jubilada en enero del 2011, no vota como jubilado. Lo más probable es que vote como empresario o como trabajador, porque hay que ver qué es lo que hacía del 30 de junio del 2010 para 12 meses para atrás.
¿Se puede votar observado?
En general no hay votos observados, igual que en la elección nacional. O sea, recordemos que en Uruguay el voto observado se está eliminando prácticamente. Creo que acá los únicos que pueden votar observados son aquellos militares que están en la custodia de las mesas, algo por el estilo. Los miembros de las mesas.
¿Por qué alguien que tiene que votar en dos órdenes tiene que hacerlo en dos circuitos diferentes?
Sí, pero en general los circuitos están casi siempre en el mismo local o muy cerca un local del otro.
¿Pero eso a qué se debe?
Eso se debe a cómo la Corte Electoral ha organizado, porque esta es una elección distinta a la elección nacional, donde en la elección nacional hay un solo voto. Acá puede haber dos y hasta tres votos. Puede haber personas que voten los tres órdenes. Y se vota por la serie y número de la credencial cívica, y reiteramos, hay que ir a la mesa de votación con la credencial cívica.
Después otra pregunta de alguien que consulta en el padrón y no se encuentra. Dice, no aparezco en el padrón. ¿Debo votar?
No, si no está en el padrón, no vota.
Aunque, digamos, supuestamente tenga que hacerlo.
Claro, acá hubo un tiempo de reclamo, los padrones estuvieron a la vista de la gente, puestos por la Corte Electoral durante varios meses, desde septiembre hasta ahora recientemente. Comentábamos, el BPS, por ejemplo, recibió 355.000 llamadas telefónicas preguntando por qué se estaba o por qué no se estaba en el padrón o por qué se estaba de determinada manera y no de otra. Reitero, 355.000 llamadas telefónicas recibimos en el BPS para ajustar los padrones luego que hicimos la primera propuesta de padrones a la Corte Electoral, y eso se validó. Me interesaría, Juan Andrés, en algún momento destacar algunas cosas de por qué consideramos importante esta votación.
Ahora vamos a eso. Redondeemos algunas preguntas más, que obviamente no podremos recogerlas todas, pero hay otra inquietud a propósito de empresa unipersonal. Dice alguien que efectivamente hizo una consulta y le dijeron que la empresa unipersonal no le corresponde votar. Tengo una unipersonal, me dijeron en la dependencia que no votaba porque tengo microempresa. ¿Voto o no voto?
Perdón. Toda la gente que vota está hoy en el padrón. Todos los habilitados para votar están en el padrón. El padrón se conforma para cada elección. Por ejemplo, en las elecciones nacionales o departamentales hay gente que no está habilitada para votar porque, por ejemplo, acá estoy recordando cosas de la Corte Electoral y estoy opinando como si fuera alguien de la Corte Electoral, que no lo soy. Por ejemplo, si alguien no votó en las últimas dos o tres elecciones, es excluido del padrón. Entonces, si la gente quiere votar, tiene que volverse a poner adentro del padrón. En el caso de esta persona que consulta, ya sea unipersonal, SRL, sociedad en comandita, cooperativa, sociedad anónima, o reitero, una empresa unipersonal, es muy sencillo, en esto quiero insistir, entrando a la página web del BPS, eso lo puede hacer personalmente, se le pueden pedir a un compañero de trabajo, a un vecino, a los niños con las computadoras del Plan Ceibal, o a los jóvenes con las computadoras del Plan Ceibal. Es muy fácil, entrando a la página de la Corte Electoral, que es corteelectoral.gob.uy o bps.gob.uy, en el caso de la página del BPS, con el número de cédula o con el número credencial, inmediatamente se sabe si se está en el padrón o no se está, y se sabe exactamente dónde se vota. Se dice exactamente la dirección donde se vota. Es muy fácil esto, y reitero, no hay que esperar, no hay demoras, no hay que esperar la contestación telefónica. También están los tres números que puso la Corte Electoral. Estos tres números que estamos hablando en el caso de los trabajadores pueden consultar por el 8747-0800, 0800-8745 en el caso de las empresas, 0800-8748 en el caso de jubilados y pensionistas.
Decíamos, son 7 directores, 4 responden, digamos, a partidos políticos. En este caso hay 3 del oficialismo, 1 del Partido Nacional y 3 directores sociales. ¿Se requiere la participación en alguna votación especial de los directores sociales? O sea, ¿para que se requiera mayoría especial?
El directorio resuelve en general todos sus temas. Nos reunimos todos los miércoles. Cada miércoles se adoptan 50, 60, 70 resoluciones. Y en general, salvo que haya alguna ley, que alguna ley hay que requiere mayoría especial, en general se vota 4-3. Con alcanzando 4 votos, la resolución es válida. Y esto hace que, por ejemplo, el Frente Amplio, a través de los representantes que el Frente Amplio eligió para estar en el directorio, no tiene mayoría automática. O sea, tiene 3 votos. Suponiendo que los 3 estemos de acuerdo. Esto hace que todos los directores de BPS que tienen igual voz e igual voto, sean importantes al momento de decidir. Y el BPS tiene que decidir, reitero, cosas muy grandes para el país. A nosotros nos toca administrar 10 millones de dólares diarios. Es el presupuesto del BPS. 10 millones de dólares diarios. El BPS administra, gestiona, presta 2 millones y medio de prestaciones y servicios directos a uruguayos. 2 millones y medio de personas reciben directamente todos los meses algún servicio, algún beneficio, alguna prestación del Banco de Previsión Social, e indirectamente toda la población. A nuestras 100 oficinas en todo el país entran todos los meses personalmente, físicamente, 500.000 personas, a las cuales tenemos que atender cada vez mejor, corrigiendo, mejorando lo que aún hoy estamos no haciendo bien.
Pero, por ejemplo, los directores sociales opinan, se meten, digamos, en la gestión,
totalmente,
recorren el país.
Totalmente, o sea, las personas saben que los directores sociales, yo también, y otros directores, pero digo, yo, por ejemplo, el año pasado salí más o menos cada 10 días, salí al interior. También lo hacen los directores sociales, incluso algunos de ellos más que yo, recorriendo, hablando con los trabajadores, hablando con los empresarios, hablando con los jubilados pensionistas, recorriendo las oficinas del BPS. O sea, hay cosas que no hubieran pasado en este país o hubieran demorado mucho en pasar si no hubiera sido por la presencia de los directores sociales. Por ejemplo, haber eliminado el pronto despacho en el BPS. Y esto existió hasta 1992, que era que cada director político, cuando existían solo los directores políticos hasta el año 92, disponían por mes de poder otorgar 25 jubilaciones de pronto despacho. Cada director, o sea, 100 jubilaciones por mes. Cuando entramos los directores sociales en el 92, dijeron, bueno, ustedes también entran. Y dijimos, no. No solo que no entramos, sino que esto se elimina. Los directores sociales contribuyeron a eliminar cargos políticos que había en el BPS enormes. No solamente habían directores políticos, sino que habían administradores políticos. Y también se repartían según el peso electoral de los partidos políticos. Habían 5 administradores generales que eran políticos. Lo que pasó con las famosas tarjetas de crédito, que los directores tenían para gastar, y allí también los 3 directores sociales nos pusimos de acuerdo en que eso se eliminara. Cosas recientes de ahora, hubiera sido imposible que 23.000 uruguayos y uruguayas volvieran a ver gratis con las operaciones de cataratas si no hubiera estado atrás de eso la organización de los jubilados y pensionistas, las asociaciones de los jubilados y pensionistas en cada barrio de Montevideo, en cada pueblo del interior del país. El viernes estuvieron, por ejemplo, en Vichadero. En Vichadero, un pequeño pueblo del norte del país, de Rivera, habían cerca de 300 personas esperando ser revisadas para ver cuál es su problema de vista y si debían ser traídas a Montevideo para operarse de las cataratas. Yo creo que esto demuestra, primero, que hay igualdad de voz y voto, y segundo, que esa cosa que para mí es muy sagrada, que es que la cosa pública no debe estar solamente en manos de los políticos. Por eso es muy importante que para empresarios, para trabajadores, para jubilados y pensionistas haya una muy buena votación el próximo domingo 27.
Ernesto Murro, ¿qué horario es la votación?
La votación, igual que en las elecciones nacionales, supongo que de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Mm. Lo estará diciendo la Corte Electoral. Sí, sí. El miércoles salen los circuitos, además publicados en la prensa. Reitero, todos aquellos que tengan directamente por un amigo, por el nieto, por el hijo, por un vecino, por el compañero de trabajo, el acceso a internet, por la página web del EPS o por la página web de la Corte Electoral, en este momento y en segundos pueden saber en qué sector votan y en qué lugar votan.
Ernesto Murro, presidente del EPS, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.